En el Estado español, el gobierno socialista intenta acordar con sindicatos mayoritarios y empresarios la negociación colectiva. La negociación colectiva regula el salario, las condiciones de trabajo y, por ejemplo, también los periodos de vacaciones de trabajadoras y trabajadores. En la mesa de negociación no parece que se produzca el acuerdo. Otros sindicatos que no están presentes en esa negociación se quejan de lo que puede estar en juego si se aprueba un texto sobre la negociación colectiva en cuestión de pérdidas de derechos laborales. Desde Radio Clara, en Valencia, nos ofrecen la entrevista con Ángel Luis García, secretario de Acción Sindical del Comité Confederal del Sindicato CGT.
Y queríamos saber, antes que nada, que en qué nos afecta a nosotros que estén negociando esta reforma de la negociación colectiva, Ángel Luis.
Claro, lo primero que había que explicar a todos los oyentes y todas las oyentes es qué es la negociación colectiva, ¿no?
Exacto.
Como negociación colectiva, para ejemplos claros, la negociación colectiva regula tu salario, regula las condiciones en las que desarrollas tu trabajo y regula, pues, tus periodos de descanso. Es decir, la negociación colectiva regula desde tu periodo vacacional, que puedas cogerlo en los periodos que determina el convenio, hasta los 15 minutos del bocadillo. Todo eso lo abarca un amplio abanico, ¿no?, de condiciones laborales, que son las que vienen descritas en los convenios colectivos. Es decir, lo que se pretende es reformar las reglas por las cuales se juega en la negociación de los convenios colectivos.
¿Y qué pretenden cambiar?
¡Buf! Se pretenden muchas cosas, ¿no? Vemos cómo en estos últimos días están con los tiras y aflojan. El gobierno a su vez está presionando a la patronal está presionada por los núcleos más montaraces que tiene en su seno, como son la patronal madrileña, la patronal del auto y la patronal de las grandes constructoras, y los sindicatos a su vez habían establecido, habían llegado a una serie de acuerdos con la patronal en una posición de debilidad que tienen UGT y Comisiones importantísima en este momento, y habían llegado a una serie de acuerdos que la patronal había incluso no digamos ratificado, pero sí aceptado, y que son absolutamente contrarios a los intereses de los trabajadores. Pero lo más gordo viene cuando la patronal se encuentra fuerte, sobre todo en el escenario político tras el 22M y la posibilidad de que el PP suba al poder, y deciden apretar una nueva vuelta de tuerca. Mientras tanto, ayer nos encontramos con que el gobierno dice que va a legislar en caso de no llegar a un acuerdo y que no incorporará los acuerdos a los que ya habían alcanzado los agentes sociales. Pero hoy desmienten todo eso, porque ayer Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, dijo que no se incorporarían los acuerdos parciales alcanzados, cuando hoy Salgado ha dicho que sí se incorporarán esos acuerdos. En fin, es todo un poco lioso, ¿no? Y si os parece, yo os propongo desgranar un poco, por una parte, los acuerdos a los que ya habían llegado, y por otra, tensión de patronal.
Sí, nos parece correcto.
Vale. En un principio, tenemos que tener claro que todo el tema de la negociación colectiva, según se está planteando, gira en torno a un eje fundamental, ¿no? Se refuerza el papel de las comisiones paritarias y de los mecanismos de mediación y arbitraje, intentando la resolución extrajudicial de los conflictos laborales. Es decir, descausalizar judicialmente los procesos para que los trabajadores no podamos acudir a los juzgados a defender nuestros derechos. Se habían llegado... Sí, perdona, dime.
No, te iba a preguntar, que entonces, ¿cómo pretenden arreglar cuando hay algún conflicto? Porque
a través de la mediación y el arbitraje. ¿Qué es lo de mediación y arbitraje? Vamos a ver. Un juez, cuando juzga, juzga en justicia. Un árbitro, cuando resuelve, lo hace en igualdad de condiciones. Es decir, un juez determina lo que es y no es justo, mientras que un árbitro lo que hace es decir, ¿tú qué pides? 1.500 euros, ¿tú qué pides? Salario mínimo. Bueno, pues ni para ti ni para ti, a la mitad. Esa es la diferencia entre arbitraje e juicio, vamos, y resolución judicial. Claro, el desjudicializar los procesos de derechos laborales implica que ya no se va a hacer justicia con ellos, es decir, que el texto firmado no sirve para nada porque un árbitro lo cambiará. En este caso, vemos cómo se habían llegado a acuerdos en cuestiones que poco tienen que ver con la negociación colectiva y que son introducidos por la patronal y aceptados por los sindicatos. En este caso habían llegado a dos acuerdos importantes. Uno, el control del absentismo, y el otro, en el tema de las mutuas. En el control del absentismo, llegaron al acuerdo de diseñar un indicador trimestral que les permitiera controlar la incidencia de las bajas tanto en el sector público como en el privado, y adoptar las medidas que fueran precisas, es decir, un acuerdo absolutamente abierto a la interpretación de las partes que lo firmen para ir a lo largo del tiempo modificándolo en función de las necesidades empresariales. En el tema de las mutuas, habían llegado a un acuerdo que permitía la extensión de la supervisión a las contingencias comunes, ¿no?, para mayor control de las bajas y rebaja de las cotizaciones por accidente de trabajo a cargo de del superávit de la Seguridad Social. Volvemos a lo mismo. ¿Qué se había llegado al acuerdo con las mutuas? A controlar aún más y sobre todo incidir en el tema de las contingencias comunes, que eran controladas por la Seguridad Social, y sobre todo una rebaja, ¿eh? Una rebaja a cargo, por supuesto, de la caja común de todas y todos nosotros, que es la de la Seguridad Social. Vemos que estos dos temas poco tienen que ver con la negociación colectiva y tienen más que ver con una reforma de la Seguridad Social ya aprobada, a través de la reforma de las pensiones.
Sí, claro, Ángel Luis, porque cuando hablamos de contingencias comunes, ¿de qué estamos hablando?
Claro, es que estamos hablando de una gripe, de una torcedura de tobillo que tú te hagas en fin de semana. Estamos hablando de un corte que te hagas en tu casa. Cuestiones nunca relacionadas con el ámbito laboral. Claro. Nunca relacionadas con el ámbito laboral. Se está poniendo en manos de la seguridad privada, es decir, de las mutuas, que pagan, por supuesto, los empresarios, el poder de decisión, ya no tanto de las altas y las bajas, sino una supervisión y un control absoluto con el fin de rebajar los costes que supone para las arcas de las empresas privadas las cotizaciones a la Seguridad Social. Claro, estos temas no están contemplados ni en el sentido de las mutuas en la negociación colectiva. Cuando hablamos de negociación colectiva hablamos de las condiciones de trabajo, no las condiciones del control de mis bajas por tener una gripe. Claro, todo esto no queda aquí, no queda aquí, ¿no? Ayer presentó la patronal un nuevo documento a comisiones y a UGT, en el cual ya no solo les valía lo que habían acordado, sino que además pretendían introducir tres nuevos elementos o cuatro nuevos elementos absolutamente distorsionadores, ¿no? Una era la posibilidad de real de las empresas de descuelgue del convenio, es decir, hasta ahora se había ido hablando de cómo se producía el descuelgue del convenio. ¿Qué es el descuelgue del convenio? Cuando se firma el convenio por la parte de las partes, hay una de las partes, en este caso la patronal, que determina que por causas técnicas, de posicionamiento, organizativas, de competitividad, no puede aceptar el acuerdo que ha firmado hace tres días y se descuelga de él.
O sea, que rompe el convenio.
Rompe el convenio. Esa posibilidad existe. Lo que pasa es que la quieren de una manera determinada. Hasta ahora lo que habían propuesto los sindicatos es: ¿quieres descolgarte del convenio? Perfecto, tú te descuelgas, pero lo negocias conmigo. La patronal dice no. La patronal dice no, yo me descuelgo sin negociarlo contigo y me acojo al de sector. Y me cojo al convenio colectivo del sector. Elimino el de empresa que acabo de firmar contigo. Otro tema es las garantías de moderación salarial. Es decir, se pretende de alguna manera vincular las subidas salariales a las productividades obtenidas por la empresa.
Eso es lo que decía la Merkel, ¿no?, entre otras cosas.
Entre otras cosas, la Merkel, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y todos estos pensadores, neopensadores, ¿no? La patronal entregó ayer ese documento, ¿no?, el cual no se había recogido hasta ahora en negociación colectiva. Y otro tema es el de la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Que es una palabra tan manida últimamente. La ultraactividad es la prórroga indefinida de los convenios colectivos a la que hasta ahora todo el mundo teníamos derecho. Es decir, tres meses antes de la finalización de convenio, se forma una comisión negociadora de convenio por parte de la patronal y de los sindicatos representados en el sector o la empresa. Mientras se firme un nuevo convenio, el convenio antiguo seguirá en vigor, garantizando una serie de derechos que ya venían firmados en el anterior convenio. Eso es la ultraactividad. ¿Qué es lo que quiere la patronal? La patronal dice que de ultraactividad nada. Que si a los seis meses de haber montado la comisión negociadora no se ha conseguido un nuevo convenio colectivo, descuelgue inmediato del convenio colectivo. Descuelgue inmediato del convenio colectivo. ¿Qué es lo que dicen los sindicatos? En este caso UGT y comisiones. Decían, no vamos a hacer en seis meses un descuelgue. Vamos a pactar en el convenio colectivo cuánto vamos a prorrogar este convenio. En caso de no estar de acuerdo, nos vamos a un mediador o árbitro. exactamente lo mismo que con tantas y tantas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, ayer la patronal también plantea un contrato para jóvenes, jóvenes de hasta 35 años, temporal, de 2 años de duración y a salario mínimo interprofesional, y un modelo único de contrato de 20 días por año con una indemnización máxima de 12 meses. Es decir, es decir, lo que no se ha conseguido o lo que se ha conseguido parcialmente en la reforma laboral pretenden extrapolarlo a la negociación colectiva cuando no es materia de negociación. Cuando no es materia de negociación. Se pretende una segunda vuelta de tuerca a una segunda reforma laboral después de la ocurrida el año pasado.
Y todo esto camuflándonos solo como una reforma de la negociación colectiva.
Sí, claro, y además ocultando continuamente los procesos y los contenidos que en estos momentos están negociando. Es decir, no están haciendo público este tipo de cosas más que a través de tecnicismos. Se habla de mutuas, se habla de control de absentismo, se habla de ultraactividad. No todo el mundo entiende qué se quiere decir y las cargas de profundidad que tienen todos estos conceptos y sobre todo los contenidos de estos conceptos.
Bueno, juegan a escondernos de lo que hablan como están haciendo habitualmente, porque nunca nos enteramos de lo que están negociando hasta que lo firman.
Efectivamente, hasta que el texto sale publicado en web. Entonces, claro, se evita, por una parte, la indignación y la participación de la ciudadanía en procesos que afectan de manera trascendental y fundamental a una gran parte de su vida y sobre todo al conjunto de las retribuciones y condiciones en las cuales vas a desarrollar tu trabajo. Que recordemos, cada día que pasa, pasamos más tiempo del día metidos en nuestros centros de trabajo.
Muy bien, Ángel Luis, lo dejamos ya. Muchas gracias por atendernos, como siempre, y seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros y salud.
Venga, salud. Hasta otra.